con la inflación va en esas mismas proporciones, ¿ya? Pero cuando nosotros vemos que el salario está aumentando aún más que este 3,5%, esto es porque está aumentando por otras razones distintas a el ajuste inflacionario que viene en el fondo a compensar que el costo de vida es más caro en general y por eso te subo el salario.
10 puntos, comprendí.
Sí, porque, claro, y se agradece también esa explicación más aterrizada, porque, claro, los especialistas empiezan a hablar de cifras y uno como que se empieza a marear, pero entendiendo también, Valentina, y agradeciéndote también la gentileza, que estas variaciones hay que irlas mirándome a mí. ¿Por qué? Se viene marzo.
Se viene marzo.
Y ahí cambia todo también en relación al IPC.
No solamente cambia el gobierno, digamos.
Exactamente.
Vienen muchas cosas nuevas.
Exactamente.
Sí, efectivamente. Acá lo que nosotros, en general, marzo es un mes inflacionario, porque evidentemente tenemos hartas alzas. Por ejemplo, acá ya tenemos harto reajuste por IPC, en base a lo que fue la inflación del año pasado, los contratos se ajustan en marzo, evidentemente tenemos... por ejemplo, con permiso de circulación, tenemos que comprar los útiles para los niños que entran al colegio. Entonces, evidentemente, marzo es precisamente un mes donde podríamos ver una inflación intermensual más elevada, pero de todos modos esto no cambia, como te digo, la trayectoria de la inflación interanual, porque aun cuando hayan alzas en términos mensuales los próximos meses, de todos modos se debería mantener esta inflación anual bien concentrada en torno al 3%, precisamente porque hay otros elementos que están incidiendo a la baja y que permiten hacer el contraste. Y yo creo que el mejor ejemplo es el que te decía, lo que pasó en este mes en particular. Tenemos que la mayoría de las divisiones están registrando alzas. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, la división de transporte que registra una caída tan relevante que en el fondo nos permite amortiguar bastante los movimientos de precio. Y esta es una dinámica que se podría mantener en los próximos meses. Ya, por ejemplo, para febrero ya se anticipa una nueva reducción en el precio de los combustibles de uso vehicular y eventualmente esto se podría extender a marzo si es que se mantiene este tipo de cambio más acotado. Estamos hablando de que el tipo de cambio ya estamos en torno a los 880 pesos y esto evidentemente se traspasa a los precios tanto a nivel externo pero también a nivel interno.
Conversamos con Valentina Pablaza, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Agradecida, Valentina, de este contacto con el Expreso Bio Bio. Que tenga buen fin de semana.
Gracias, Valentina.
Gracias a usted.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos a esta presente entrega de noticias del Informador. Partimos contándoles respecto a un procedimiento por un homicidio con arma de fuego que se registró durante esta madrugada en la comuna de Conchalí, luego que un hombre de 24 años de nacionalidad chilena muriera tras recibir un disparo a la altura del cuello. El hecho se encuentra siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones por instrucción de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios ECO. Según informó el teniente Carlos Cortés, que oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, el hecho ocurrió en la intersección de la calle del Granito con Avenida El Mercurio, donde se tomó conocimiento de un herido a bala que posteriormente fue trasladado al SAR de Conchalí. Al llegar al recinto asistencial, el personal de Carabineros se entrevistó con el médico de turno, quien indicó que el joven ingresó sin signos vitales, constatándose su fallecimiento en el lugar. Respecto a la identidad de la víctima, la policía confirmó que se trataba de un hombre chileno de 24 años, quien registraba antecedentes penales por receptación y hurto, aunque no mantenía causas pendientes al momento de su muerte. En relación a la dinámica del ataque, Carabineros, a través del teniente Cortés, señaló que, de acuerdo con el relato preliminar entregado por familiares, el joven habría salido a comprar y al regresar fue abordado por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta, quien sin provocación alguna le habría efectuado al menos un disparo, causando su fallecimiento. Este procedimiento ya fue informado al Ministerio Público y la Fiscalía ECO dispuso que la investigación queda a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien está realizando en estos momentos las pericias en el sitio del suceso y las diligencias necesarias para identificar el autor del disparo y esclarecer las circunstancias del crimen. Vamos a estar también escuchando lo que ha dicho tanto la Brigada de Homicidios de la PDI como también la Fiscalía Eco respecto a este homicidio que se registra en la comuna de Conchalí, así como también este incendio que está afectando a locales comerciales que se encuentran al interior de la Vega Central en Santiago. Ahora trasladamos a la región de Valparaíso porque existe alta preocupación en la zona, específicamente en la zona interior y la precordillera, donde el pronóstico anticipa temperaturas de hasta 37 grados y vientos capaces de acelerar la propagación de eventuales focos de fuego. Los detalles los tiene Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Las altas temperaturas pronosticadas para este sábado 7 y domingo 8 de febrero en la región de Valparaíso, junto a vientos y baja humedad propia del verano, sostienen el escenario que mantiene vigente la alerta temprana preventiva decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la cual está activa desde el jueves y se mantendrá mientras las condiciones climáticas lo ameriten. La meteoróloga Laura Batista explicó que el mayor riesgo se concentra en la jornada de este sábado y domingo, con temperaturas sobre los 35 grados en la precordillera, particularmente en San Felipe y los Andes, donde las máximas podrían rondar los 37 grados. En el interior, como Quillota, Olmué y Villa Alemana, se esperan registros sobre los 30 grados y termómetros que podrían llegar hasta los 33 grados, un cuadro que se vuelve más delicado por rachas de viento del sur cercanas a 50 kilómetros por hora.
Tenemos una condición en la región de Valparaíso de temperatura sobre los 35 grados, al menos en precordillera, en San Felipe, en los Andes, máximas que incluso pudieran rondar los 37 grados, y luego hacia el interior de la región, por ejemplo en Quillota, también Olmué, en Villa Alemana también esperamos temperaturas sobre los 30 grados.
El llamado de los expertos es a reforzar el autocuidado, además de no encender fuego ni realizar quemas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En prisión preventiva se encuentra o quedó el hombre acusado de atropellar y matar a dos personas mientras conducía en estado de ebriedad en la comuna de Huechuraba, mientras que en la comuna de La Pintana se registró una tercera alarma de incendio en un laboratorio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile. Tenemos más detalles con Jorge Villegas.
El segundo juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía de decretar prisión preventiva en contra del hombre de 22 años, quien tras un altercado atropelló y mató a dos jóvenes que se movilizaban en scooter por la intersección de las calles Pedro Fontova y El Roble de la comuna de Huechuraba. Todo esto mientras conducía en estado de ebriedad con 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Si bien el abogado defensor del imputado sostiene que la prisión preventiva es desproporcionada, debido principalmente a la falta de informe de parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros. Al respecto, el fiscal Gonzalo Gutiérrez sostiene que la evidencia audiovisual acredita la participación del imputado.
Hay diversos tipos de registros fílmicos, cámaras que dan cuenta del altercado previo, cámaras del momento de la colisión, del atropello. Incluso también hay cámaras que dan cuenta del momento en que el imputado tiene que hacer abandono su vehículo, puesto por fallas mecánicas, y sin perjuicio de ello, se da la fuga y abandona el lugar.
En otro hecho registrado este sábado, un incendio afectó un laboratorio de una superficie de 200 metros cuadrados al interior de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile, en la comuna de La Pintana. Una emergencia que movilizó a 10 compañías y que alcanzó la tercera alarma de incendio. Sin embargo, no se registraron lesionados y tras horas de combate, el incendio fue controlado.
Y en el ámbito internacional, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, calificó este domingo como un paso adelante la celebración de las negociaciones nucleares entre su país y Estados Unidos el viernes, pero reiteró que Teherán no renunciará al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos. Estos diálogos fueron un paso adelante. El diálogo ha sido siempre nuestra estrategia para resolver los asuntos de manera pacífica, afirmó Pezeshkian en un mensaje de la red social X. El mandatario iraní reiteró además el derecho de su país al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos según el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, rechazando así las demandas estadounidenses de un enriquecimiento cero en Irán. Pezeshkian también rechazó el tono amenazante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido en varias ocasiones que si Teherán no firma un acuerdo, lanzaría una acción militar en su contra. El pueblo iraní siempre responde al respeto con respeto, pero no tolera el lenguaje de la fuerza, sostuvo Pezeshkian. Irán y Estados Unidos retomaron el viernes las negociaciones nucleares indirectas en la capital omaní, Mascate, bajo la mediación de ese país, las cuales fueron calificadas como buenas por ambas partes. Son las 5 de la mañana con 9 minutos. La Dirección Meteorológica de Chile a esta hora nos informa que en Santiago tenemos 13,9 grados de temperatura. El cielo se encuentra despejado. La humedad alcanza al 54%. A esta hora, la ciudad de Osorno presenta 9 grados de temperatura con niebla y una humedad que alcanza al 100%, mientras que Puerto Montt registra 9 grados de temperatura con cielo cubierto en la ciudad y una humedad que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Elton John y Kiki D suenan a esta hora a las 5 con 12 minutos en la noche de la radio. Esto es Don't You Breaking My Heart.
el trasnoche de la radio.
5:16, se lo habíamos adelantado en el informador de las 5 de la madrugada. Estamos, por supuesto, ya en condiciones de contarles que se registró un homicidio en la comuna de Conchalí, donde un joven fue baleado en plena vía pública. A esta hora se encuentra trabajando el equipo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto al personal de la Fiscalía ECO, y en donde les habíamos adelantado que al momento de que el sujeto entró al recinto asistencial, llegó sin signos vitales hacia el lugar. Es un procedimiento que está en pleno desarrollo en estos instantes. Es un hecho que ocurrió en la comuna de Conchalí. La víctima fue trasladada al SAR de esa comuna, donde llegó lamentablemente sin signos vitales, y es un hombre chileno de 24 años y bueno, fue abordado por un sujeto que le había propinado un disparo, ocasionándole la muerte. Bueno, vamos a escuchar y ver también más detalles respecto a lo que ha avanzado en torno a la investigación de este hecho policial en voz del fiscal ECO Ulises Berríos, quien cuenta los siguientes antecedentes respecto a este homicidio registrado en la comuna de Conchalí.
¿Cómo dices?
Primero que todo, su nombre y su cargo.
Fiscal Ulises Berríos, Fiscalía ECO.
Fiscal, antecedente de este homicidio consumado con arma de fuego en la comuna de Conchalí.
Este fue un homicidio que ocurrió la noche del sábado en el sector de El Granito, con el Avenida Mercurio, comuna en este caso de Conchalí, donde, en este caso, en esta etapa investigativa, un sujeto desconocido procedió a dispararle a una víctima de 20 años aproximadamente, producto de lo cual ella resultó fallecida. Esta investigación está siendo llevada a cabo por personal de la Brigada de Homicidio, quienes están realizando las diligencias de rigor asociadas, digamos, al empadronamiento de testigos, levantamiento de evidencia y el trabajo en el sitio del suceso.
En principio, las primeras indagatorias, ¿qué estarían determinando según lo que se está investigando?
En principio, lo que estaría dentro de esta etapa bien preliminar de la investigación, lo que se estaría determinando es que en definitiva habría llegado un sujeto, al parecer en un vehículo motorizado, y luego un breve altercado con la víctima habría procedido a dispararle en varias ocasiones, producto de lo cual la víctima llegó fallecida al centro asistencial de acá de Conchalí.
Ahí están las palabras del fiscal ECO Ulises Berríos, dando mayores detalles respecto a este procedimiento policial que se registró en la comuna de Conchalí, y en donde también señaló que hubo más disparos en estas circunstancias que propinaron finalmente la muerte de este sujeto de nacionalidad chilena de 24 años, y que según los antecedentes que ha recopilado las policías, registraba antecedentes penales por aceptación y hurto, y no mantenía causas pendientes al momento de su fallecimiento. Información que, por supuesto, vamos a estar ampliando durante nuestra programación y que usted puede escuchar a esta hora a través del trasnoche, y reiterándoles además de que además hay un incendio que a esta hora está en pleno desarrollo en La Vega Central, cerca de 7 a 8 locales comerciales que se encuentran en estos momentos en las llamas, que están en estos instantes siendo quemados, producto de una situación que, por supuesto, va a estar también dentro de las aristas investigativas que va a tener que realizar bomberos al respecto. Hay cerca de 16 carros bombas que han llegado hacia ese punto de La Vega Central. Esto es en Lastra con Salas, en la comuna de Santiago. Son cerca de 7 a 8 locales comerciales. No se descarta que puedan ser muchos más que estén comprometidos en este sentido. Son más de 8 locales comerciales, podemos afirmar de alguna otra manera, y que están siendo en estos momentos consumidos por las llamas, lamentablemente, en ese sector de la comuna de Santiago. Bueno, para ser más exacto, entre por ahí Independencia, Conchalí aproximadamente, Independencia, Santiago Recoleta, donde se encuentra La Vega Central. En el sector de Salas con Lastra se registra entonces este incendio que afecta a entre 7 a 8 locales comerciales ahí en el sector de la Vega Central. Está trabajando personal de bomberos justamente para poder combatir las llamas que en estos momentos se encuentran consumiendo estos locales comerciales que se registran en el sector de la Vega Central. Mientras vemos por ahí imágenes de lo que han enviado auditores, de lo que se han registrado en redes sociales respecto a este incendio que se registra y que afecta entre 7 y 8 locales comerciales de la Vega Central. Está trabajando también, llegando personal de apoyo también de Bomberos Metropolitanos Sur, es decir, La Granja, Ñuñoa, ya se encuentran en el lugar, pero para ser más exacto, claro, exactamente es la comuna de Recoleta que afecta estos incendios en estos locales comerciales de la Vega Central. Por supuesto, vamos a estar ampliando esta información, vamos a estar a la espera de lo que diga tanto personal de bomberos como también de los mismos administradores de este recinto comercial sobre estos locales que en estos momentos se encuentran incendiándose en horas de la madrugada en la Vega Central, ahí en la comuna de Recoleta. Reiteramos, salas con lastra, son varios locales, entre 7 a 8 locales comerciales que se encuentran dentro de la Vega Central. Algunos le llaman el sector de la Vega Chica, que es donde en estos momentos está incendiándose en este lugar. Para la gente que nos está avisando a esta hora, por favor, ya está, tenemos la información, no es necesario que nos sigan reenviando los videos o las imágenes, porque ya tenemos ya la información más básica que es relacionada a este incendio, a no ser de que, por supuesto, en estos instantes recién esté en sintonía de la radio, que eso también suele ocurrir, pero ya tenemos la información y se la estamos comentando y la estamos estamos tratando de ampliar de lo que está pasando ahí en ese sector de la Vega Central, que es información en pleno desarrollo. Las 5 con 23 minutos.
Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta luego de las noticias del informador para poder ofrecerles otro especial musical en este domingo de trasnoche. Esta vez vamos con nuestra música nacional. Y una de esas artistas que marca tendencias es Pascuala y la Vaca, que nació el 13 de abril de 1985, no en Chile, sino que en Girona, España. Llegó a nuestro país en 1987 cuando era una pequeña. Pascuala y la Vaca Argandoña, ese es su nombre completo, que se crió y se radicó en Valparaíso, ciudad que después va a ser su centro de gravedad creativo. Puerto, calle, mezcla, tradición y movimiento. Su historia personal está muy marcada por el viaje. Es hija del pintor Gonzalo y la Vaca y de la vitralista Pilar Argandoña, y de chica recorrió Chile con su familia. Esa vida itinerante aparece una y otra vez en su música, no solo como una postal turística, sino como oído abierto, curiosidad y una forma de comprender donde lo chileno conversa con lo latino y con sonidos de otros mundos. En su adolescencia hay dos experiencias que ayudan a entender su paleta posterior. A los 12 años vivió en India y a los 15 vivió en México con su familia. Más tarde, ya adulta, volverá a India para profundizar estudios de canto. Esa mezcla temprana, Valparaíso, India, México, no es un dato decorativo, es una base biográfica que explica por qué en Pascuala conviven ritmos, timbres e imaginarios que no suelen convivir en una sola autora chilena. Desde temprano aparece lo que será su sello instrumental: acordeón y piano, acompañado de una voz muy frontal, con carácter, capaz de pasar de lo íntimo a lo festivo sin perder identidad. Partimos con esta canción que interpreta junto a su grupo Fauna y con Freddy Torrealba. Esto es El Baile del Corayuna, Pascual y la Vaca, en el Trasnoche de la Radio.
Especiales en el Trasnoche de la Radio.
formada por el Círculo de Cantautores Clásicos. Su base es formación musical formal. Estudió en el Conservatorio y luego en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, vinculada al Instituto de Música, donde trabajó con el compositor Eduardo Cáceres. Ese dato importa porque ilumina algo de su obra. Por muy popular o bailable que suene, a veces hay una cabeza compositiva detrás, de estructura y de arreglo. En esos años también compone para formatos poco típicos en una cantante pop folclórica, obras que cruzan el piano con instrumentos como la tabla hindú y búsquedas donde la voz funciona como instrumento más que como solo melodía. Después viene un paso decisivo. Entre 2008 y 2009 se va a India a estudiar canto, una inmersión que termina de abrirle el oído hacia escalas, ornamentaciones y una relación distinta con el ritmo. No se trata de copiar India, sino de incorporar una escucha y una respiración musical que después se filtra en su manera de frasear y cómo arma el pulso de sus canciones. En paralelo, Pascuala participa en proyectos colectivos que muestran su interés por lo étnico y lo tradicional más allá de Chile. Es parte de Samadhi, grupo iniciado en el año 2005, orientado a repertorios y sonoridades de varias regiones del mundo: India, África, Medio Oriente, Europa y Latinoamérica. Escuchamos Son de la Vida junto a Pascual y la Vaca y Fauna en el Trasnoche de la Radio.
En el Trasnoche de la Radio.
Su primera etapa discográfica no parte con Yo. Parte con una declaración de raíz. En 2008 publica Pascuala Canta Violeta, un homenaje que la conecta explícitamente con Violeta Parra y con una tradición chilena donde la interpretación también es lectura, respeto y reescritura. Ese trabajo suele mencionarse como su primer disco plenamente instalado como cantante. Casi al mismo tiempo se consolida la banda Fauna, el grupo con el que se vuelve conocida en vivo y en estudio. La formación se va armando alrededor del proyecto y el nombre Pascuala y la Vaca y Fauna queda asociado a una propuesta híbrida, raíz chilena, ritmos latinoamericanos y un tratamiento muy personal del acordeón, con arreglos que pueden ir desde lo acústico a lo eléctrico. El gran golpe de autoría llega al año 2010 con Diablo Rojo, Diablo Verde, presentado como su primer trabajo grande, donde aparece como compositora, autora e intérprete con identidad completa. Ese disco marca un antes y un después porque fija su voz artística, una cantautora que puede ser intensa sin ponerse solemne y bailable sin vaciarse de contenido. En esos años, además, su trabajo empieza a circular fuera de Chile con ediciones y giras en Europa, instalándola como una artista de exportación con una propuesta muy chilena, pero no encerrada en el folclore de museo. Escuchamos Ya no esperes más con Pascuala y la Vaca, nuestra invitada a esta hora, en el especial musical del Trasnoche de Bio Bio la Radio y Bio Bio TV.
Especiales en el trasnoche de la radio.
De tu cama me despido como licor del perdón, como la flor del olvido, deshago el nudo al corazón. Dejo el último ladrillo y las ventanas abiertas pa' que recibas tu amada.
El año 2012 llega a Puerto Paraíso. Voy de nuevo. En 2012 llega Busco Paraíso, uno de sus discos más decisivos por alcance y por recepción crítica. La obra entra con fuerza en circuitos internacionales y suma reconocimientos. Obtiene un Independent Music Award en Nueva York asociado a ese trabajo y también recibe destacadas menciones en prensa especializada fuera de Chile. En nuestro país, la década siguiente la termina de consolidar como figura central de su generación. En 2016 gana el premio Pulsar a Mejor Cantautora, confirmando que su carrera ya no era promesa ni curiosidad, sino un proyecto robusto, sostenido en discos y escenario. Una pieza importante de su proyección es que no se limita a un solo registro emocional. En Pascuala hay una canción íntima, pero también hay cuerpo y fiesta, cumbia, ritmos afrolatinos, guiños a lo popular urbano y una ética bien porteña de mezclar sin pedir permiso. Y eso se refleja en la evolución posterior. Discos que se mueven entre lo narrativo, lo bailable y lo conceptual. Escuchamos a esta hora El Perdón, con Pascuala y la Vaca y Fauna, y con una invitada, Mon Laferte. Aquí en el trasnoche de la radio, Pascuala y la Vaca y sus canciones.
De tu cama me despido como licor del perdón, como la flor del olvido, deshago el nudo al corazón. Dejo el último ladrillo y las ventanas abiertas pa' que recibas tu amada. Una piedra. Ay. ¿Qué voy a poner en esta maleta?
En el trasnoche de la radio.
La discografía de Pascuala se amplía con una frecuencia que habla de madurez creativa. Entre sus lanzamientos se encuentran El mito de la pérgola de 2018, Amatoria del año 2021, Lucero de 2022 y trabajos de 2023 como Alegriste y Porteña. En 2024 aparece Poética Bailable volumen 1, que desde el título ya deja clara una intención: pensamiento y cuerpo en la misma frase. En paralelo, su figura pública se afirma como artista con agenda internacional, giras, escenarios fuera de Chile y un recorrido que no depende de una canción viral, sino de una propuesta completa de repertorio, banda y escena. Si no tuviera que resumirla en una idea, sería esta. Pascual y la Vaca pertenece a esa estirpe rara de cantautoras que piensan la música y al mismo tiempo la vuelven popular en el sentido más noble, que la gente la pueda cantar, bailar, recordar. Acordeón y piano como firma, Valparaíso como pulso y el mundo como caja de herramientas. Y si hablamos de estirpe rara, la idea no es caricaturizar. Esto es Te Traigo Flores con Pascual Irvaca y Fauna, y con esta canción cerramos este especial musical aquí en el Trasnoche de la Radio.
Vengo a levantarte. Reduce peso con DieplUS, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieplUS antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieplUS en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Póngase la mano en el corazón, ¿sí? También incluye a Nicolás Chacón y a todos nuestros auditores que están a esta hora despiertos. ¿Ustedes han ocupado una aplicación que se llama Magis TV? Algunos se preguntarán de qué se trata esto. Bueno, ya digamos, como nos ponemos la mano en el corazón, contemos la firme. Magis TV es una aplicación clandestina donde uno puede ver canales de cable, digámoslo así, por ejemplo, TNT Sports, de películas, etcétera, y de manera gratis, pero a la vez de manera clandestina. Bueno, Magis TV es una aplicación que es utilizada por muchos usuarios para poder justamente evadir el hecho de pagar el precio por un servicio de televisión de pago, por ejemplo. Bueno, resulta que la Subtel ordenó a los proveedores de Internet bloquear el acceso a esta plataforma, que también ha evolucionado a otros nombres, según la resolución del 19º Juzgado Civil de Santiago, porque la acción se dio después de una demanda de la empresa Warner Brothers por distribución no autorizada de contenidos una infracción a la ley de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que incluye la medida? Bloqueos técnicos en 5 días y mensajes preventivos a los usuarios. Ya Google, Apple y otras plataformas deben ya retirar las aplicaciones. Al respecto, se habló respecto a esta situación de esta aplicación llamada Magis, en conversación justamente con, podría ser otra cosa, habló el subsecretario de Telecomunicaciones sobre este bloqueo, ¿sí? Este bloqueo de esta aplicación llamada Magis TV, donde la Subtel ofició justamente a las compañías de Internet a impedir el acceso a esta plataforma. Escuchamos entonces lo que ha dicho la Subtel al respecto en esta conversación con podría ser otra cosa y la implicancia que significa tener este tipo de aplicaciones de carácter clandestino.
Subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oiga, cuéntenos un poco el fondo de la resolución. Entiendo que esta es una aplicación que uno paga, ¿cierto? Pero que tiene contenido de otras aplicaciones. Ese es el problema legal, ¿no?
Exactamente. Hay un problema de violación a la propiedad intelectual. Hay generadores de contenido que viven de los contenidos que generan y esta aplicación los toma, cobra a los usuarios, sin embargo no les paga a los dueños del contenido.
Claro, dueños del contenido que son, los que dan series, los que dan películas, los que dan el fútbol, que recaudan mucho con eso y que se van todos a esta aplicación finalmente.
Exactamente. Y hay otro elemento, Francisco, creo que igual es relevante. Como esta empresa no opera legalmente, no tiene ninguna fiscalización. Entonces, si una empresa cualquiera de televisión de pago mañana se le ocurre cambiar la parrilla de programas, por ejemplo, y con eso está modificando el contrato que tiene con sus usuarios, nosotros estamos facultados para fiscalizarlos y obligar a respetar las condiciones contractuales. Como esta empresa no opera dentro de la legalidad, no hay ninguna forma en que podamos defender a los usuarios cuando hacen estos cambios arbitrarios. Y además, también al no operar en Chile, si por ejemplo se filtran las tarjetas de crédito de sus usuarios, nosotros no tenemos ninguna herramienta legal para ir a sancionarlos por no cuidar los datos de sus usuarios. Entonces al final igual, las personas que contratan esto, que lo hacen porque es más barato evidentemente, o sea, ahí hay un beneficio para las personas, pero incurren en un tremendo riesgo porque no tenemos cómo resguardar que sus datos estén bien cuidados y podrían incluso verse afectados económicamente si se filtraran estos números de tarjeta.
Claro, uno entiende que las aplicaciones de televisión que dan series, que dan películas, que dan el fútbol, tienen domicilio también en Chile. Eso no ocurre con Magis TV, ¿no? O sea, ellos tributan en Chile finalmente, Magis TV no.
Exactamente, exactamente. Y por lo tanto, cualquiera de esas empresas nosotros las podemos perseguir, sancionar si es que cometen alguna infracción o si es que se les filtran los datos, como les decía. En cambio, en esta otra empresa no hay ninguna herramienta de control y por lo tanto la gente que le entrega sus datos, su nombre, su domicilio, su número de tarjeta de crédito, está corriendo un riesgo.
Claro, mire, acá me empiezan a caer preguntas de la gente. Hay muchos que tienen la aplicación. Nos dicen... buena parte de la programación no corresponde a otras aplicaciones, que se entiende, ¿cierto? Dicen, nos vamos a quedar sin canales extranjeros. El tema es que al no tributar en Chile no están legalizados, no pueden funcionar nomás, ¿no?
Sí,
ellos podrían eliminar, qué sé yo, TNT Sports, podrían eliminar todo el contenido de HBO, de Netflix, y seguiría siendo ilegal.
Claro, mira, ahí... hay que entender que lo que hay hoy día es que el tribunal concedió una medida precautoria solicitada por Warner. Y esto es por la violación de propiedad intelectual. Si no hubiera violación de propiedad intelectual, sería como ver YouTube. YouTube no es un regulado nuestro, pone contenidos y los contenidos son legales, se puede acceder libremente, ¿no?
Claro, pero alguien puede bloquear su contenido también en YouTube. Eso no ocurre acá. O sea,
no, claro,
claro, si YouTube quiere sacar contenido de un canal de televisión, ese canal de televisión puede bloquear el contenido de YouTube. Entiendo que en esta aplicación no lo logra.
No, porque a quién le dices, a quién le instruyes que lo haga, que no hay una razón social a la cual ir a fiscalizar.
Subsecretario, ¿cómo se logra que se implemente o que las empresas cable operadoras, o mejor dicho, de Internet, terminen cumpliendo con el mandato judicial?
A ver, nosotros trasladamos el fallo, esta medida precautoria, a las empresas que proveen servicio de Internet y ellas acogieron el mandato y están bloqueando. Lo que hacen, la medida precautoria, esta lo que hace es instruir que se bloqueen tres dominios de esta empresa.